Hola, ¿qué tal? Estáis en la hora de Ana Falero, en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica. Estamos como todos los lunes haciendo un ratito de tertulia. Vamos a hablar hoy de la música. Es un programa dedicado a Joan Cabanilles y al grupo Música Trovada, que nos van a explicar el título, por qué lo de Música Trovada, pero voy a dar ya entrada a mis invitados. Tengo a mi derecha a Pilar Moral, que es soprano. Pilar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Regina Fuentes, que es violonchelista.
Hola, ¿qué tal?
Y tengo a Francesc Valdecabres, que es clavecinista y director musical.
Hola, ¿qué tal, Ana?
Muy bien. Bueno, quiero que me digáis el porqué de Música Trovada, ¿por qué ese nombre? Si os apetece contarlo.
Sí, bueno, la verdad es que nos gusta siempre que nos lo pregunten, porque tiene para nosotros un doble significado. Música Trovada, nosotros nos conocemos de siempre y entonces somos un grupo de amigos músicos y buscamos este nombre con ese significado de encontrarnos, de trovarnos, y aparte para hacer música y para más cosas, y aparte también porque nuestro objetivo era también trovar música, era encontrar también música, era buscar música que no estuviera hecha o música que no fuera de una época reciente, para presentarla un poco al público.
O sea, que habéis tenido un proceso de investigación, ¿no? Lo vuestro ha sido investigar. ¿Y de qué fuentes os habéis alimentado?
Pues sí, efectivamente, de alguna manera, cuando hacemos música que no tiene una tradición, una continuación desde el periodo en que fue compuesta, siempre hay un periodo de buscar, de documentarse y de encontrar. Y en este caso, pues hemos consultado archivos, pues de la Catedral, por supuesto, la Biblioteca de Cataluña nos han enviado cosas, bibliotecas valencianas y...
Bueno, tenemos que hacer aquí un apunte. Estáis trabajando, sobre la música barroca en este momento, ¿no? Claro, por eso nos te has situado en esta época. Claro, la Iglesia no era la que más música barroca puede ser que tenga, ¿no?
Sí, sí, aquí en Valencia, desde luego, encontrar archivos musicales donde se conserve un repertorio interesante, se decía, lógicamente, música religiosa y música profana en Palacio, en el Teatro Real, por ejemplo, hay montones de partituras, pero aquí en Valencia, concretamente, tenemos los archivos que tenemos son archivos religiosos, tanto el de la Catedral, que es importantísimo, como el del Colegio del Corpus Christi, del Patriarca, que tiene unas fuentes impresionantes, o el archivo, por supuesto, de Orihuela o Segorbe, o otros archivos también importantes.
Los autores de estas composiciones musicales son valencianos. ¿Qué porcentaje de valencianos, españoles o extranjeros tenemos en nuestros archivos?
Muchísimo. Pensemos que el maestro de capilla, cuando componía, las obras se quedaban en el centro para el cual componía, y por eso contamos con montones.
¿Y qué divulgación han tenido? ¿Estos maestros de capilla han podido pasar la frontera de su local o se han quedado ahí? Sí, ahora sí. Vamos a hablar también un poco de la divulgación que ha tenido esta música fuera de España.
Todos, de alguna manera o de otra, ¿sí? Conseguían pasar sus obras. Por supuesto, Rabassa, por ejemplo, que es el único compositor no valenciano que incluye el disco, pero que fue maestro de capilla de la Catedral, venía de Vic, acabó en Sevilla y sus partituras las encontramos en un montón de archivos españoles e incluso hispanoamericanos, porque incluso pasaban el Atlántico y llegaban allí a través de los maestros de capilla y servían de ejemplo, claro, para los compositores de allí.
¿Hacia el norte no?
Hacia Europa, según algo llegaría, porque incluso Händel, pues, se supone que tiene una cantata europea en un estilo que en el tipo de escritura que todos conocemos. Y sí, Chica Sor también estuvo, por supuesto, fuera. Incluso después, por supuesto, Vincent Martini Soler también sabemos que estuvo en Rusia, en Inglaterra, etcétera, en Viena. Y y recogían esa tradición anterior. Y sí que se conocía, no tanto a lo mejor como otros autores, pero nosotros exportábamos mucho más, por ejemplo, a Hispanoamérica.
Bien, oye, una curiosidad. ¿El barroco español es muy diferente o qué matices tiene que le pueda identificar con relación a los barrocos que podamos recibir, pues esto, del norte de Europa o del norte de Europa, ¿no? Porque claro, los del Sudamérica los hemos llevado nosotros, sí. Los de América...
Yo creo que,
países,
que
¿no?
siempre cuando se habla de tradiciones o de influencias, ¿no? A veces cuando leemos los libros de la música parece que siempre estén muy centradas y que nos digan el barroco español tiene unas influencias...
Pero por sí. ejemplo, ¿el barroco español tiene la influencia nuestra de alegría, del sol, tal, o no? No, en esa época
sí,
era
sí.
muy hermético.
No, no.
O no se salían de los dogmas, ¿no?
Sí que se salían. De ¿sí? hecho, al fin y al cabo, en el siglo XVIII la iglesia en gran parte se convierte en la gran creadora del espectáculo popular, ¿no? Porque... Incluso que en Valencia el arzobispo mayoral de alguna manera intenta controlar los espectáculos que se hacían en los teatros valencianos, en la Botica de Balda o en el Corral de la Olivera, pero por contra la música que se hace en la iglesia llega al punto máximo de recoger herencias populares y de
sí.
convertirse en una música muy muy cercana al pueblo. Es como si organizaran ese espectáculo dentro del templo y de alguna manera adoctrinar, aunque parezca una palabra fea, al pueblo. Y sí que recibe influencias. Por supuesto, desde el Renacimiento tenemos unas influencias extranjeras fuertes, pero más que influencias como tal, lo que hay es un mercado, ¿no? de estilos que va pasando por toda Europa. Y, por ejemplo, el siglo XVIII aquí en España tenemos influencias italianas muy grandes.
Sí.
Mucho más que influencias alemanas, que en un contrapunto más severo, pero nosotros tenemos de alguna manera un estilo mediterráneo muy propio, mucho más fresco,
que
más dramático
marcado.
Y más marcado.
Joan Cabanillas es el centenario. Bueno, ¿quién me quiere explicar el por qué vamos a hablar hoy de Joan Cabanillas? Que bueno, aquí está, esto es una tertulia, quien quiera hablar que hable, el que no pues que escuche sin problemas. ¿Qué es, Regina? ¿Quieres comentarnos
pues,
tú?
La idea de hacer el disco en torno
bueno,
a figura...
Bueno, eso es otra cosa que no hemos dicho. Vamos, estamos aquí para presentar un disco, para presentar en la radio un disco que no habéis hecho, habéis hecho no hace mucho, ¿no? Habéis publicado uh-huh. no hace mucho. Vale, yo te hablaba de Joan Cabanillas, pero si quieres hablamos de Joan Cabanillas y tu disco relacionado con él, como quieras.
Vale, la idea de presentar este disco, que el título es Joan Cabanillas, la música de un temps, es dedicar un cierto homenaje a esta figura, a este compositor, que en el 2012 es cuando se cumple el tercer centenario de su muerte, y entonces crear todo el entorno, digamos, en el que él vivió. Desde el inicio del disco es la música popular, Les Paradetes, que es, digamos, en lo que él nació, uh-huh. en lo que él empezó a formarse. Más tarde hemos interpretado música de él, como El Galán, que ronda las calles, música para órgano, era muy importante dentro de su producción, La Misa, y después música de tanto, digamos, discípulos como sus...
Sí.
profesores, digamos, de quien aprendió.
Estupendo. Pues si te parece oportuno, Regina, vamos a escuchar algo en este momento, las pistas que le hemos preparado a Sari en Control. ¿Quieres darnos la entrada?
Sí.
Sari, si Control, si nos prepara. Sí, a ver.
Vamos a escuchar en primer lugar Valga'm Déu de Josep Prades.
Sí, pues adelante, por favor.
Espero no culpo, pero de lo ofender.
Bueno, más adelante escucharemos otra pista. Ya hemos disfrutado un poquito de este adelanto. Tengo que recordar que la soprano maravillosa, con esta voz preciosísima, es Pilar Moral, aquí que la tenemos en la mesita. Me imagino que uno de los violonchelistas eres tú. Perdona, Regina Fuentes. Sí, es que estaba mirando. Pero bueno, como no nos han visto porque no nos ven. Vale, y el director musical francés Valdecabres. Me estoy imaginando, es tan hermoso lo que todavía estamos escuchando de fondo, que me imagino por ahí a los trovadores, ¿no? Con los colorcitos estos que llevaban y interpretando también un baile, ¿no? ¿Habéis investigado si la música está ahí? Iba acompañada de una demostración también artística, pues no sé, quizás teatro o baile, o no. ¿Eso está en tareas pendientes? ¿Un complemento o no?
Tenemos un proyecto futuro que va un poco...
Primicia. No, ¿eh?
Relacionado con el tema de la danza y la música. Y a veces es como si nos cortáramos con el tema de la danza dentro de la iglesia. Sí que es verdad que esta música no está concebida como tal, pero sí que hay mucha documentación, tanto en Hispanoamérica como en el norte de España, de cierta gestualidad que se aplicaba a todo este tipo de música y a los villancicos que se hacían dentro de la iglesia. E incluso aquí en Valencia, por ejemplo, tenemos las danzas del Corpus de Juan Bautista Gómez en el siglo XVII, que sí que, es decir, que sin la danza no se hubiera entendido todo ese repertorio y que era una cosa importantísima. Y ese mismo repertorio tiene muchísimos nexos con otra música que en principio no se baila, pero tiene el mismo estilo musical. Y por eso que la danza realmente siempre estaba presente en todas sus
composiciones. ¿La música barroca tendría quizás en esa época que ir acompañada de una información, de una historia, o podía ser simplemente música?
Hombre, no, yo creo que estamos hablando aquí muchas veces, estamos hablando sobre todo...
Que era una forma de expresarse.
Sí, claro. Era una forma... Aquí estamos hablando mucha música que se hacía dentro de la iglesia. Uh-huh. Entonces, directamente yo creo que ahora no tenemos, por supuesto, no existía la misma información de la que poseemos ahora, ¿vale? Sí. Para toda la música y todo. Entonces, directamente antes, cuando se iba a escuchar, los conciertos no estaban concebidos como están concebidos hoy en día. Y ten en cuenta que, por ejemplo, la misa de Cabanillas que nosotros hemos grabado era un acto completamente litúrgico, no tenía el concepto que tenemos ahora. Está contando una historia litúrgica, pero no tenía el concepto que tenemos ahora, que normalmente cuando vamos a escuchar misa y misa cantada, vamos a un concierto. Uh-huh. Antes no era así, antes iba todo englobado y era una historia dentro de la iglesia.
Sí, sí.
No se contaba nada más, no hacía falta.
No se podía separar, ¿no? La iglesia traía esto, igual que las imágenes.
Sí, pero Ana, incluso ya no solamente la iglesia, sino que la diferencia entre el barroco y el clasicismo es que el barroco es eminentemente retórico y el clasicismo es eminentemente estético. Y en ese sentido, toda la música en el barroco, ya sea es puramente instrumental o tenga un texto o tenga una funcionalidad, de alguna manera lo que refuerza mucho es el carácter, los sentimientos, el pathos de cada obra, los humores que ellos hablaban en los tratados. Y de alguna manera intentan contar, intentan que el oyente, intentan convencerlo, intentan enseñarle, intentan que se lo pase bien. Y intentan en cada momentito de la obra intentar expresar algo diferente. También cuando llegamos al 18, con la llegada del cambio de concepto estético, la cosa muy diferente, ¿no? Se habla mucho más de la estructura de la obra, de la belleza en sí misma.
Tendría que ver también con la preparación cultural que tenía el oyente, ¿no? En el barroco se necesitaría quizás esto y en el más adelante pues ya había más población que sabía leer, que ya podía interpretar más lo que era la sutileza en sí de la música, ¿no? Pienso yo. ¿Qué opináis vosotros?
Puede ser. Yo creo que tiene que ver también con los centros donde se hace la música. Y el 18, en ese sentido, empieza, yo creo que... La población civil, ¿no? la clase media, entre
ya
comillas.
Surge que la burguesía,
empieza,
claro.
Sí, efectivamente. Sí, sí. Empieza a tener otras necesidades musicales, sí, en ese sentido. Así que hay otros intereses.
Muy bien. Bueno, ¿queréis hablarme de quién era Joan Cabanillas, por favor?
Pues ha sido uno de los músicos más, más importantes, la figura de organista más importante junto con Cabezón en España. Y ha sido el más importante, digamos, maestro que hemos tenido en Valencia.
En la catedral.
Y entonces por ello ha sido la necesidad o nuestras ganas de poder hacer un homenaje con toda su música y su música de alrededor.
Es que es un orgullo. Es un orgullo tener a
compositores así.
Claro que sí, a personas con semejante talento. Me gustaría saber, es una pregunta que a lo mejor no sé si ya, bueno, la hemos apuntado, pero no, quizás no la hemos desarrollado correctamente en su amplitud. Pero Joan Cabanilles fue reconocido fuera de España o sé que fue algo local.
Joan Cabanilles, hay muchas historias o leyendas incluso de él, ¿no? Que nos cuenta Chosa Pelillas, que fue un alumno suyo, que incluso quedan documentos que dicen que pasó por Montserrat, que hizo conciertos en Francia, etcétera. Y no, eso no lo sabemos cierto. Sí, hay muchas cosas de estas cosas, no sabes lo que hay de verdad en toda esta documentación de la época. Pero sí que es verdad que Cabanillas conocía bien una serie de estilos y que es verdad que como Vincent Ross apunta en las notas, hay ciertas conexiones con música que se hacía fuera. Vincent Ross apunta que hay una relación con ciertos temas alemanes, germánicos, ¿no? Al fin y al cabo, de otros compositores. Incluso, pues, por supuesto, hay unas influencias italianas que aquí en Valencia justamente siempre, o en la antigua Corona de Aragón siempre hemos tenido, desde Nápoles en el siglo XV hasta el XVIII, por supuesto, y mucho más. Uh-huh. Y de la música popular, de danza también. Y Cabanillas en su época fue más o menos conocido, sobre todo porque, como dicen los autores, fue posiblemente el autor más prolífico que tuvo esa época, sí. Y mucho más en órgano.
Una pregunta desde totalmente, vamos, no tengo ni idea de lo que, a ver, mira, yo quería, tengo una curiosidad, los instrumentos con los que vosotros estáis interpretando hoy este disco, son muy diferentes o tienen algunos matices, ¿cómo son de son muy iguales, están hechos exactamente igual que los que instrumentos con los que se interpretaba el barroco en su momento?
Pues
algo diferente tienen.
Sí.
Solo puede explicar bien Regina, que toca uno de ellos.
Bien.
Sí, hemos tratado, o sea,
Regina violonchelista, recordemos, ¿no?
Sí. Sí. Los instrumentos que se han utilizado, que utilizamos normalmente para interpretar este tipo de música, se llaman instrumentos originales, digamos, ¿no? Y las diferencias con los actuales son las, sobre todo,
material, además. Claro,
sí, claro. O sea, se utilizan materiales que se supone que sí se utilizaban, como las cuerdas de tripa, por ejemplo.
¿De tripa de qué?
De tripa
de animal, de cualquiera, sí, el que fuese.
De cerdo, básicamente, sí.
Pobre cerdo.
Hasta, sí, de hecho, están
los instrumentos.
Y entonces hay necesidades técnicas diferentes para tocar estos tipos de instrumentos y tratamos de estudiar este tipo de técnica. Y es realmente diferente a los actuales, porque luego sufrieron una evolución, sobre todo porque el tipo de música que hemos estado hablando estaba concebida para tocarse en iglesias o en pequeñas cámaras de la corte. Entonces la proyección era muy, muy, muy pequeña, y cuanto más hemos avanzado en el tiempo, las salas de concierto han sido más grandes, con lo cual la necesidad de proyección es diferente. La tripa se sustituyó más por materiales como el acero, y entonces hay un cambio real.
Claro, porque la tripa podía, igual se rompía, ¿no? En pleno concierto. ¿O no?
Igual se nos rompe también.
Sí, sí, sí.
¿La de acero también?
Las cuerdas de acero no.
Sí, no, las de acero no.
Sí, en este caso los dos violines y el chelo son los que utilizamos. Y bueno, la tiorba y la guitarra, más este tipo de cuerdas. Luego está también el corneto, que será el antecesor, digamos, de la actual trompeta.
Sí.
Y también tiene unas necesidades técnicas muy diferentes, una construcción.
Perdona, ¿cuántos chelos se necesitan para interpretar una pieza así? Quiero decir, porque si es el único y se rompe, sí. Dios mío, ¿qué pasa?
Teníamos que parar.
Claro. ¿Cómo se disimula
estamos,
eso?
Sí, estamos, es música en que los instrumentos graves, digamos, estamos todos reforzando lo que se le llama la parte del bajo continuo, que es la que acompaña a las voces agudas, uh-huh, violines como a los cantantes, Y es básicamente una persona por voz, un instrumento por voz, excepto el continuo, que estaría Francesc con el clave, Tiorro a guitarra, que toca nuestro amigo Robert,
sí.
El bajón, que es el antecesor del fagot,
sí.
Y el cello.
¿Cuántos años habéis tenido vosotros? ¿Durante cuántos años os habéis formado? Por ejemplo, la soprano, Pilar, pues, Pilar Moral. Adelante.
Pues casi toda la vida. Un músico no se deja nunca de formar.
Pero primero habrás tenido que nacer con unas cualidades, ¿no?
Sí, bueno, eso dicen siempre, que hay que nacer con unas cualidades, pero sí. Hay que nacer con un oído. Eso es lo primero, para ser músico. Con un vamos, hay que educar el oído. Pero luego yo siempre soy de las que piensan que con estudio y con tenacidad y sobre todo con amor a lo que haces, con amor a tu trabajo, todo se puede mejorar.
Claro, yo he tenido en ocasiones aquí personas que se dedican a la música, sopranos, barítonos, tenores, y todos ellos me han comentado que tienen que educar muy bien la respiración para que las cuerdas vocales no sufran. Claro, desde afuera pensamos que todo es en la garganta, toda la potencia, y no es correcto, ¿no?
No,
¿nos
hombre.
Puedes matizar eso?
Sí, claro, la
sí,
voz...
Sí, pero tiene que ir acompañada.
La voz, claro, o sea, el sonido se produce en las cuerdas, pero alrededor de eso el sonido nace un poco más de la musculatura mucho más baja, de la parte baja de los pulmones, la musculatura abdominal. Ahí es donde en realidad, donde se supone que si tienes buena técnica se tiene que hacer todo el esfuerzo.
Ajá, porque si
tu aparato fonador no produce, no se supone que no hace ningún esfuerzo. El esfuerzo
no
se hace en la musculatura,
no debería hacerlo, no debería.
El esfuerzo se hace en la musculatura, exacto. Sí. Ahí es donde tú tienes toda tu fuerza instrumental, vamos,
sí,
en este caso en la
voz. ¿Y qué ejercicios tenéis que hacer para fomentar esta
potencia? Bueno, durante muchos años se refuerza la respiración, por supuesto, cuando estás estudiando en el conservatorio o cuando estás estudiando en casa o, bueno, con quien estudies. Se refuerza, por supuesto, la respiración abdominal, diafragmática y todo eso. Y luego, por supuesto, esa columna de aire es la que tienes tú que trabajar y tienes tú que educar tu timbre vocal.
Claro.
Es la que tienes que educar.
Sí, sí, sí. Oye, pues es muy curioso. ¿Tiene que hacer algo parecido los violonchelistas o los clavifinistas? No. ¿O sí? Bueno, que algo también, por supuesto, la postura tendrá que influenciar muchísimo. ¿Cuál es la postura correcta para una violonchelista? ¿Tiene que ser distinta o tiene algún matiz diferente de un violonchelista, chico?
No. De hecho, yo pienso que a nivel tanto instrumental o vocal, o sea, la base es, como ha dicho Pili, que si la columna, en este caso de aire, o nuestra física, está correcta, es vertical, está bien posicionada,
sí.
Ese es el equilibrio necesario para poder mantener bien nuestros instrumentos. Ya después cada uno con sus particularidades, el violín más hacia la parte superior y nosotros más a la inferior, pero la base es que la columna o los isquiones sobre los que te sustentas o los pies estén correctos.
Estén correctos. El clavefinista que nos dice esto. ¿Qué es un clavefinista, por favor?
Es una cosa muy rara.
Venga, por favor, que sea fácil.
Enlazando un poco con lo de Regina, de todas formas, sí. Lo de la postura y lo de las columnas de aire, eso al final influye en el sonido muchísimo,
claro.
y buscamos también un tipo de interpretación que busque eso. Yo recuerdo en el Conservatorio Superior, en la aula de percusión, había una frase muy buena que decía sonamos como nos movemos. Y yo creo que es básico, porque encontrar esas posiciones importantes tanto a la hora de dirigir, a la hora de cantar, a la hora de tocar, tener una reacción sonora directa, que es bestial. ¿Cómo podemos ver eso, ¿no? Y en el momento que cambias tu posición o que coges otra posición o otra persona tiene otro tipo de movimiento, el sonido cambia completamente.
La verdad es que yo hasta ahora solo había oído esto de que somos lo que comemos, pues sonamos como nos movemos. Me lo voy a quedar como frase.
Sí, de verdad. Yo,
curiosa,
yo aquella
oye.
Frase en el aula de percusión, sí. Del superior, cuando estaba aquí en el Politécnico, estaba y a mí me impresionó mucho porque es una realidad y en ese sentido yo creo que, uh-huh. que todos lo aplicamos y intentamos
buscarlo. Os estoy imaginando, ya es una actitud de vida quizás, ¿no? Lo vuestro, es como estáis,
sí.
Controláis también la salida, la entrada del aire, es también como los bailarines, ¿no? Que llevan esa especie de halo fantástico que parece que incluso en su vida privada están caminando sobre una nube. Es una actitud, ¿no? Física incluso, ¿no? Es mental, pero también física, se ¿o no?
Hombre, la profesión de músico trae consigo muchas más que tienes que también muchas veces aplicar a tu vida privada,
sí.
La verdad. Sí es un poco actitud porque llevas una vida muchas veces muy diferente o al contrario de tus compañeros o de tu familia.
Claro, es en cuanto al tiempo que te tienes que emplear en tu profesión, pero también no me imagino... O a lo mejor sí que puede ser que haya personas que estén obesas tocando un instrumento, quizás tengan alguna dificultad, ¿no? Más dificultad que si...
Hombre,
si
entre, no está, no, entre no los hay, cantantes ¿no? Sí que se ha dado mucho, además esa figura sí. Anteriormente.
Los cantantes sí, pero sí, un no. Instrumento...
Entre los instrumentistas no tanto.
Yo creo que se basa más en el ¿no? No tanto, pero yo creo que es una cuestión más de equilibrio y de un buen uso de nuestro peso. O sea, sea poco, claro. Sea mucho... Sí, el peso está
es correcto,
correctamente distribuido y movido.
Acabas claro. De relajar un montón de gente con eso que claro. He dicho. Equilibrio de peso.
No pasa nada.
Bueno, oye, es un tópico esto de que las sopranos tienen que estar gorditas.
Hombre, es un tópico. En este caso no se cumple.
En este caso no, porque tenemos que decir que aunque no tenemos imagen, tanto Pilar como Regina son estupendas y tienen un tipazo.
No, pero la verdad es que es... a mí muchas veces me lo han dicho, ¿eh? A mí muchas veces me lo han dicho... Ay, pero eres delgada. ¿Cómo cantas así? Por ejemplo, porque sí que la gente que no está muy metida en esta profesión o que no conoce mucho la figura del músico, del cantante y tal, tiene la figura un poco de uh-huh. los cantantes anteriores o de los cantantes sí. Famosos, que justamente tanto Luciano Pavarotti como Montserrat Caballé, por ejemplo, que son dos grandes. Son dos grandes en todos los sentidos, por ejemplo. Pero sí, es un poco tópico, no tiene nada que ver. Estás, por supuesto, la caja torácica de estas personas y la voz... El tener un cuerpo grande, una altura y unas dimensiones les ha ayudado mucho, pero sirve para un tipo vocal determinado.
Es un tópico.
Y no tiene nada que ver. Yo conozco, casi todos mis compañeros que yo conozco son muy delgados también.
Sí.
O sea, no,
¿tienes alguna soprano en la que te hayas apoyado o en la que hayas sentido, por la que hayas sentido una admiración especial?
Hombre, sí, tengo muchísimas, sí. Tengo muchísimas. Con las españolas casi todas, porque son las primeras que conocí, por familia, por lo que se escuchaba y luego también aquí por lo que escuchaba. Sí. Y luego, por supuesto, y hoy en día han salido grandes voces en las que realmente me gustan muchísimo. Siempre tienes a alguien, alguna figura, alguien sí. Que te gusta y tal. Yo no soy muy sí. Seguidora, pero...
No. Sí. Bueno, pero sí, igual, si, no sé, has tenido alguien en el que observar un poquito más prestar un poquito más atención. Ahí, por ejemplo, a mí, Calas, esta señora... tan sencilla, me encantaba su puesta en escena, por ejemplo, su voz también, pero claro, no soy una profesional.
Hombre,
pero
ella...
es que esta sencillez, esto, yo me imagino que tiene que ser así, una soprano, dar esa imagen de yo soy la voz, no yo soy un montón de cosas encima de mí, ese es mi punto de vista.
Sobre todo hace años, o sea, la figura del cantante iba rodeada siempre de eso, o sea, de un glamour...
No, es que para mí ella tenía un glamour especial.
Sí,
¿eh?
O sea, Calas fue una gran glamour, cantante, una gran voz y sobre todo una gran actriz también. Sí, o sea, sus interpretaciones, aparte de la voz, son famosas por eso.
Tiene que ir acompañado,
¿no?
Es que
siempre.
Pues, ¿cómo transmites?
Para los cantantes, sí. Sobre todo a los que se dedican a hacer escena,
hacen
ópera.
Es que si no te compras un disco, si vas a mirar, está ya también el sentido de la vista, no solo el oído.
Hoy en día lo que pasa es que la figura del cantante ya no va rodeada tampoco un poco de... ya no tanto de este halo que tenían en esa época, ¿no? Sobre todo los años 50, 60 y anteriormente también. O sea, a Calas le tocó vivir una época en la que las divas eran las que mandaban en el teatro, sobre todo. Ya. Hoy en día pues mandan otras personas. Las divas mandaron en esa época, y entonces era una época en la que tú también tenías que reflejar eso en escena, pero también fuera de escena. Era una sociedad, vamos, todo el mundo conoce la vida de la Calas también, como sí. Socialmente.
Sí, sí.
Se han hecho incluso películas y todo eso, pero porque la figura entonces era como la figura de las grandes actrices hoy en día y anteriormente. Hoy en día ya no tanto, ya se rodea, o sea, sigue habiendo grandes sopranos,
bueno,
grandes figuras.
Yo creo que si Montserrat Caballé también está con el millonario más millonario del mundo, también tendría... Bueno, y ahora
no,
Montserrat Caballé
en su época me imagino que también, o sea, también ahora es muy conocida, pero en su época no tanto como la Calas, porque lleva una vida mucho más sencilla, más familiar en ese sentido, pero también llevaba una época de, o sea, vivió una época de la gran diva y de,
sí,
sobre
claro,
todo
claro.
La importancia que se le dio por su carrera en Estados Unidos y la importancia que le daban allí a eso, sí.
Estupendo. ¿Por qué mezcláis la música popular con la música religiosa? ¿Para que sea más digerible, que llegue más al pueblo? Porque
hombre,
os
eso en nuestro disco se ha mezclado así.
Sí, 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 en vuestro disco. Ajá. Estamos hablando de vuestro disco, que por cierto, ¿cómo se llama el disco?
Joan Cabanilles, ¿sí? La música de un temps.
¿Dónde podemos encontrar esta música? ¿Dónde se va a distribuir?
Pues de momento acabamos ahora mismo de salir estas navidades el disco y hicimos la semana pasada, el viernes y el domingo, los dos conciertos de presentación en Quart de Poblet y en el Chemesí, y el lunes pasado en el Palau de la Música, en un concierto para la Sociedad Filarmónica. Y ahora estamos pendientes de la distribución del disco. Lo hemos hecho a través de Assisi Producciones, la productora valenciana, a la cual estamos muy agradecidos y que luego hablaremos de ella. Y ahora estamos empezando a ver el tema de distribución, qué vamos a hacer.
No, si quieres hablar de ella, habla ya brevemente, que queréis dar algún agradecimiento, ya lo has dado, sí. Ya lo has hecho.
Hombre,
¿cómo habéis
sí,
contactado
sí.
con ellos? ¿Os han contactado ellos a vosotros?
Pues así, bueno, contactamos por un compañero que los conocía y la verdad es que hubo buen feeling desde el principio. Ellos no habían hecho nunca este tipo de música, pero les pareció un proyecto maravilloso y nosotros encontramos mucha ayuda porque esto requería muchas horas de grabación y nos ha gustado. Bueno, ha sido un trabajo entre los dos.
Vamos a escuchar otro tema, una entrada del próximo otro tema que está dentro del disco. Por favor, nos vas a dar la entrada tú.
Vale, pues escuchamos El galán que ronda las calles, de Cabanilles.
Adelante. Precioso, precioso, Regina Fuentes.
Pilar Morales.
Pilar, oye, ¿por qué estoy yo confundiendo?
Soy yo la que canta, sí.
Lo siento. Pilar, Pilar Morales, qué bonito, precioso. Y se te entiende fenomenal lo que estás diciendo, es que vocalizas. Porque una de las cosas que a mí me molesta mucho es que la mayoría de las veces, claro, también hablábamos de que hay que tener oído, pues yo debo ser esta parte de tener oreja, no oído. Es que no entiendo lo que dice. Entonces, bueno, da igual porque la música... Pero, hombre, ya que hay un texto, vamos a entenderlo o vamos a comprenderlo, a también disfrutarlo.
Bueno, es una cuestión técnica, ¿eh? Según cómo estudies. Yo he aprendido esa manera de cantar y me gusta además porque creo que es primordial para expresar al público. Entonces, intento muchas veces eso, que se entienda sobre todo. En este caso también, como es en castellano, se entiende.
Bueno, también, no, pero,
se entiende bastante
pero
bien.
Está muy claro. Bueno, yéndonos a un género, por supuesto, inferior, no sé si se pudiera llamar género, pero en los musicales también ocurre esto. Cuando se ponen a cantar en los musicales, muchísimas veces no entiendes lo que están diciendo. Es más, el montaje que hacen y que tú ya te sabes la historia, porque los musicales suelen estar hechos de algo ya muy conocido y muy trillado, y ya sabes lo que va a pasar, pero es que muchísimas veces no se les entiende. Y de verdad, no, porque no vocalizas, que lo has hecho perfecto a mi gusto. Oye, antes te he preguntado que era un clave finista francés y no me lo has acabado de decir, por favor. Me has dicho, es algo muy complicado. Y tan complicado debe
complicado.
Ser que no nos lo puedes explicar.
El instrumento, el clavecín es un instrumento de teclado. Sí. Que bueno, que era el que se utilizaba en aquel momento. Para, por supuesto, como instrumento
ahora
solista.
Ahora no se utiliza para la música barroca.
Para la música barroca. Bien. Y bueno, se ha hecho algo de repertorio del siglo XX-XXI y empieza a tomar importancia a partir que la señora Lambdoska lo recuperó de alguna manera y empezó a volver a darle importancia al instrumento que tenía. También es verdad que, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, el clavecín era el instrumento por excelencia, y cuando llegó el siglo XIX... y la mitad del siglo XVIII, el piano fue el que sustituyó a ese instrumento. Y es un instrumento de teclado, de cuerda pinzada, que aquí en este caso lo utilizamos para hacer continuos, que continuo, como decía Regina, era el acompañamiento y el sustento que tienen todas las voces agudas en este disco.
Mira, estoy pensando, cuando demos entrada, que aún escucharemos una parte más, o la parte de otro tema, si te parece oportuno, podríamos darle entrada y decir, este instrumento es el clave. Ahora va a estar el clave finista, si lo ves. Tenemos en la tercera...
En este disco hemos utilizado poco el clavecín, porque hemos hecho, como era
pues
música religiosa, hemos utilizado sobre todo el órgano,
sí,
excepto en una cantata de Elisa Gran Reina, que es una cantata de Rabassa, que en el disco lo que también hemos pretendido que todo girara alrededor del cambio de siglo, del siglo XVII al siglo XVIII,
claro.
la época de Cabanilles y la época de sus sucesores, y sobre todo a partir de la guerra de sucesión de principios del siglo XVIII. En ese sentido, Pérez Rabassa, que es el compositor que te comentaba antes, que es el único compositor no valenciano del disco y que venía de Cataluña, tuvo bastante relación con el archiduque Carlos, y después se lo acusó de austracista cuando llegaron los Borbones, y por eso tuvo que venir de Valencia y más tarde a Sevilla. Y en 1710 hubo una batalla muy importante en Almenar, una población catalana, donde las tropas del archiduque Carlos de Austria vencieron a las tropas a las tropas borbónicas, y Pérez Rabassa escribe una cantata a la mujer del archiduque, a Elisabeth de Brunswick, exaltando a su marido y felicitándolos por la victoria. Y hemos querido incluir esa cantata aquí porque de alguna manera articulaba el disco en dos partes muy diferentes. La música anterior de Cabanilles, que murió en el 12, también vivió la última época de su vida, ese momento tan complicado para los valencianos. Y la segunda parte, pues ya con compositores del 18, como Espradas, que de pequeño estudió con Cabanilles, y otros compositores como Vicent Rodríguez, que fue su sucesor en el cargo de organista en la catedral y demás.
Muy interesante. Al principio del programa hablábamos de que habéis tenido que hacer una labor de investigación, porque claro, para recuperar estos textos, ¿Habéis tenido quizás en algún momento impedimentos de la administración? ¿Os han puesto alguna traba? ¿Han sido amables, supongo, no?
Sí, por supuesto, la verdad es que es siempre contamos con el apoyo. Esto es imposible que se pudiera hacer las tres personas que estamos en esta
personal,
mesa.
A nivel personal imposible,
es imposible. Sí. Y para la grabación del disco hemos tenido...
Apoyo institucional, estás hablando.
Sí, apoyos sí, institucionales. Sí. Pues el Instituto Valencià de la Música, hemos recibido una subvención y confían con nosotros. El Ayuntamiento de Algemesí y el Ayuntamiento de Quart de Poblet también han estado muy presentes en la grabación de este disco. E incluso la Diputación de València, cuando nos cedió la sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficència para poder realizar la grabación. Y por lo que decías de la accesibilidad a veces al repertorio o a las partituras, pues sí, creo que en ese sentido en Valencia sigue siendo un poco complicado porque los archivos, por supuesto, se hizo una labor encomiable en su momento.
¿Están bien conservados?
Sí, hoy día, por ejemplo, el Archivo del Patriarca se está haciendo una labor fantástica de conservación y de clasificación nuevamente y de digitalización.
Sí, y no han sufrido ningún problema de pues las inundaciones que ha tenido, ¿no les ha afectado nada?
Aquí en Valencia, en primer lugar, estuvo la Guerra Civil, que muchos archivos se destruyeron en su momento. El Archivo de la Catedral no pasó eso y el Archivo del Patriarca también se salvó, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo recuerdo una de las obras que recuperamos en otro concierto, el archivo de Albarracín, que cuenta con bastantes obras de compositores valencianos. Son dos cajas, son dos armarios metálicos y dentro están las obras, pero lógicamente con el paso del tiempo pues la cosa se va estropeando y hasta que, pues gracias a gente como... Pues en el caso de Albarracín, del padre Muneta, o incluso aquí en Valencia, de Josep Climent, pues la cosa se ha conservado y se ha clasificado.
Estas partituras, disculpa, están bueno, siguen las mismas normas, las mismas leyes y el mismo protocolo que las partituras con las que estudiáis ahora, ¿o hay alguna diferencia que tengas que estudiar en el barroco? ¿Se representaba así, tal?
Todo esto efectivamente cambia.
Estudiar sí, primero. ¿Cómo se expresaban ellos musicalmente?
En el siglo XVIII es mucho más cercano el tipo de escritura. En el siglo XVII sí que hay diferencias, y en España en general también hay una serie de diferencias con respecto al resto de Europa, y si nos vamos anteriormente, pues muchas más, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando vamos a la catedral...
Tienes que estudiar muy bien la época antes de meterte en esto, sí, claro, para claro. También comprender cómo han llegado a hacer estos trabajos. Claro.
Cuando vamos a la catedral, por ejemplo, y conseguimos el acceso, que no siempre ha sido fácil porque se lleva un control bastante exhaustivo y yo creo que acabarán regulándolo de alguna manera y se hará más accesible incluso que está ahora, que ya ha mejorado muchísimo. Y que esperemos que con el tiempo...
Estarán en internet,
el archivo, tanto, ¿no? Pero ¿no? Que se pueda hacer el acceso de una manera más normal y más abierta y dejando bien claro
Es normal, yo entiendo que es normal que tengan que tener mucho celo ahí,
sí,
¿no? Porque
yo creo que
es un tesoro.
Por supuesto, y ¿no? que son obras importantísimas y que hay que cuidarlas. También es verdad que... Yo, por ejemplo, que ahora estudio en Holanda, allí alucinan de pensar que aquí tenemos todo este corpus fantástico de obras por recuperar todavía, ya que ellos hicieron su labor mucho antes. Y cuando les dices que aquí puedes encontrar 1.000 partituras, 2.000 partituras, las que sean, entre los diferentes archivos, ellos de verdad que no se lo creen y se quedan admirados de pensar que eso queda. Y en ese sentido sí que creo que los archivos, tanto de Patriarca como de la Catedral o muchísimos otros, quiere decir que por mucha gente que estuviera trabajando no nos los acabaríamos y que en ese sentido sí que podrían
que
ser
haber,
un poco más abiertos, lógicamente cuidando
tienen que
material
estar interesados
muchísimo.
Como vosotros
sí,
¿no? ¿Tienes una idea de cuántos grupos hay como vosotros que tengan interés en la música barroca?
Yo creo que aquí en Valencia ahora hay, en primer lugar hay, están los grupos pioneros en su momento que trabajaron muy bien y que sí lo siguen haciendo. Y aparte de ellos, ahora empieza a haber muchísima gente, y es la que hemos contado con ellas en el disco. Pensad que aquí hay 27 intérpretes en este disco, Y la mayor parte de ellos han estudiado fuera, se han preocupado por formarse en instrumentos, los instrumentos originales, por buscar unas técnicas apropiadas y unas maneras de interpretación, y después con muchísimas ganas de hacer música, que eso claro, lo hemos vivido, sí. Si estamos contentos...
Y de divulgar la música, sí, divulgarla. ¿Creáis vosotros vuestra propia música? ¿Os da ganas de decir, yo voy también a escribir mi...?
¿No? Yo creo que los que estamos en esta mesa...
No, tenemos faceta compositora.
No.
Hay que decir, claro, al final la vida todo no se puede hacer.
Claro,
eso
claro
es así,
tenéis tanto trabajo para recuperarlo ya.
E interpretarlo.
Interpretarlo, claro.
Porque, exacto. Oye, una curiosidad, ¿por qué los orientales tienen un sistema tan distinto al nuestro? ¿Tienen un sistema de composición musical tan distinto? Porque yo tengo entendido que los orientales, toda nuestra música o la mayoría les parece que son como marchas militares, ¿no? Porque entre una nota y la siguiente hay mucho espacio, y ellos entre el do y el re tienen una serie de notas intermedias. ¿Por qué habrá sido eso?
Eso es complejo de explicar así ahora. Sí.
Bueno, pero una explicación liviana.
Yo creo que se basa...
Por supuesto, es cultural, evidentemente.
Claro. Culturalmente son dos sociedades, o sea, dos sí, pueblos que han crecido, el occidental y el oriental, completamente.
¿No? Al final, la música occidental, que llamamos occidental, si contáramos con todo el planeta, digamos, casi que es minoritaria en nuestro sistema, porque cuando vas
porque
a
África... Porque menos occidentales
África,
que, por supuesto.
No solo Asia, en África también toda la microinterválica es, o sea, es la
bueno,
la
en África es más la percusión,
sí,
¿no?
No,
pero los cantos es igual, o nuestro flamenco, digamos, toda esa microinterválica, todas esas que no son notas definidas para los occidentales, digamos, se da en el resto del mundo, digamos. Más que, claro, lo conocido o la potencia es nuestro sistema y no el suyo.
Sí, lo que nosotros conocemos, claro.
Nosotros conocemos, aunque ya en la música contemporánea desde hace muchos, muchos años también se está tratando ya todos estos, los cuartos de tono, los...
O sea, además, hay un lenguaje base, que es el que hace el pueblo, que al fin y al cabo es el que queda, que de alguna manera, efectivamente, ¿no? En África ha destacado por el ritmo, la visión que tenemos nosotros. Sí. Asia ha destacado por la melodía, por la microinterválica que tiene, que es complicadísima para nosotros. Y Europa ha destacado por la polifonía. Pero esto es así porque en el sentido que tú refuerzas una idea, la otra la dejas más pobre. Sería impensable tener la polifonía o la armonía o el concepto armónico que tenemos aquí, con esas formaciones enormes, con tantísimas voces diferentes.
Y muy agudos,
con una forma,
¿no?
Sí, con unas formas tan estables, teniendo ese lenguaje melódico tan rico como tienen en Asia. Entonces, de alguna manera, cada uno es como si se hubiera especializado en algo. Y bueno, no sé, hoy día es lo que dice Regina, que a veces está todo más fusionado y se... Estamos, nos
a mí me encantan las fusiones que el flamenco con el jazz y los violines, y es fantástico. Oye, pues nada, igual cualquier día os animáis a hacer composición por ahí, ¿no? Vamos a escuchar otro tema que será el último que escuchemos, porque después ya cerraremos algo que os apetezca comentar, pero vamos a escuchar el último tema vuestro. Recordemos que es el disco de Música Trovada, que es el grupo, y es un disco dedicado a Joan Cabanilles, La música de un tiempo. Joan Cabanilles, La música de un temps, ¿vale?
Muy bien, pues vamos a escuchar Venid Valencianos, de Josep Pladas.
Adelante. Thank you. Bueno, precioso, música trovada en su nuevo disco. Están ustedes en la 102.5 de FM, recordarles, en la hora de Ana Falero. ¿Cuántos sois en este equipo? ¡Ay, una curiosidad! Estamos poniendo este tema y todos estáis cantando. Bueno, ¿tú no te ha dado nunca por cantar también?
Bueno, aquí los tres...
Ser un bajo, por ejemplo, ¿no?
Aquí realmente los tres nos conocemos por cantar. Realmente,
¿ah, sí?
Sí, sí, sí. Porque pertenecimos desde... Bueno, en mi caso desde los 3 años, desde Paco los 4 o 5, en la Escuela Coral de Cuart de Poblet. Sí. Y ahí fue donde nos conocimos,
nos
realmente.
Nos conocimos en un coro, o sea, que un coro de niños.
Lo que
o sea,
pasa que es que si luego cada cantan, uno se ha profesionalizado, sí, digamos, en un...
Pero tú te ves con tu violonchelo y por ahí cantando, ¿no? ¿No te ves
a
independiente,
vez,
no?
No,
personal, no,
no, no creo,
o sea,
no
ves un trabajo tuyo
cantar.
Individual, ¿no?
No, cantando. Eso ya lo reservo para mí.
Es que Pilar era la que mejor cantaba.
Claro,
entonces,
dijimos que lo haga ella.
No,
me refiero
a
un trabajo individual, ¿no? Es decir, oye, pues ahora yo voy a grabar un disco, tal, no. Bueno, grabar un disco, hacer un tema, no. No, y tú tampoco, porque tú tienes una... Vamos, tienes que tener una voz preciosa.
Sí, preciosa.
Porque no te está costando para nada acercarte al micrófono, estás...
Lo que tengo
expresa...
es poca vergüenza, pero... Sí.
No, no, bueno, lo de poca vergüenza no lo sé, pero que estáis muy naturales y muy contentos. Y eso yo creo que influye porque habéis hecho un trabajo fantástico. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Presumir de lo bien que os ha salido,
bueno,
¿no?
Queríamos agradecer lo que decías antes, o sea, decir a colación.
Claro.
Agradecer a todos los que han participado,
claro,
porque
por
realmente
¿quién ha participado?
Ellos...
Vamos a contarlo brevemente, pues, tenemos ya muy poco
vale,
tiempo, ¿eh?
Pues a nivel instrumental, Carlos García Bernalt, organista. Luego los violinistas, Sergio Gil, Enrique Llorens. En el bajo, como has dicho antes, Ovidio, Robert. Luego corneto, si se me olvida alguien me lo decís, por favor. Xavi Boyles. Y
perdona,
luego...
corneta, ¿es la corneta que entendemos también por las marchas militares o no? No,
es otra versión.
Es otra versión.
Es
la corneta renacentista.
Sí.
Bien.
Luego la Lopke con las flautas. ¿Alguien más que se nos... Bueno, todo el coro, los sí, cantantes bueno, de Patricia Llorens, compañeros.
Los cantantes, sí. ¿El coro tiene algún nombre? ¿Es un coro independiente?
No,
en este caso
ellos
es
han
bueno,
formado parte de Música Trovada y es gente fantástica, todos estudiantes de canto, algunos incluso alumnos o alumnas de Pilar.
Sí.
Y ha sido, la verdad es que... Yo creo que estamos muy contentos sí, también con el coro y con todos.
Y luego el resto del cuarteto solista junto con Pilar también.
Patricia, la otra soprano que canta conmigo, Patricia Llorens, Constantin Derry y Alberto Guardiola. O sea, teníamos 3 cantantes más.
En total, ¿cuántos
sois?
Bueno,
y aparte de ellos, hemos tenido la colaboración especial y fantástica de Pep Jimeno Botifarra, que es un cantador de música tradicional valenciana y que contamos con él en la primera pista, en Les Paradetes, que es una música... popular del siglo XVII también, del siglo XVIII, y que buscamos unos textos valencianos de la época, del padre Mulet y otros, y acoplamos unas letras y él se prestó para colaborar con nosotros y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica también.
Muy bien, muy bien. La próxima vez me podéis llamar a mí, pero yo para dar palmas o algo
bien,
así. Yo desde fuera, o animaros, lo que queráis, yo me apunto.
Lo tenemos en cuenta.
¿Cuántos sois?
27.
En este disco, 27.
27. Estupendo. Mira, una pregunta última. Tenemos 4 minutos y nos vamos a ir despidiendo, pero os voy a hacer una pregunta. Además del grupo, ¿qué otras facetas tenéis en la vida vosotros? O sea, sois, ¿podéis vivir de la música?
Podemos
ojalá,
hombre,
sí,
vivimos de la música, pero hoy en día los
podéis
tres,
vivir,
por
perdona,
suerte.
No está bien planteada la pregunta. ¿Podéis vivir bien de la música?
Bien. Hombre, hoy en día se ha vuelto cada vez más complicado, ¿eh?
Sí.
Hombre, imagínate en la época que vivimos, la cultura cómo está devaluada completamente, porque, vamos, es una situación difícil para todos, pero, claro, yo veo que donde primero se recorta, por supuesto, es en cultura. Pero, bueno, nosotros la verdad es que nos hemos dedicado siempre a esto. Quiero decir que hemos
¿tú crees que
profesión,
en lo primero que se recorta es en cultura? Yo creo que está mal... Vamos a ver, por ejemplo, hay una serie de demostraciones artísticas culturales que son súper fantásticas, como las vuestras. Y luego hay otras, como puede ser el cine, que está sobrevalorado las partidas económicas que se van a eso, ¿no? Entonces tendría que haber una ecuanimidad, ¿eh?
Hombre, siempre se dan subvenciones. Entonces, justamente muchas veces excesivo. Se dan subvenciones en cultura siempre, y eso siempre ha pasado a gente que ya tiene, por ejemplo, o a sectores donde ya tienen mucha proyección de por sí, que quizás no lo
precisamente
necesitarían tanto.
Las películas que subvencionan son las que no tienen tanta proyección, ¿eh?
Pero en el caso del cine, o sea, quiero decir que siempre ha sido otra faceta, quiero decir, otra parte de como la música y tal, donde yo creo que también se está notando mucho, ¿eh? O sea, quizás menos que nosotros lo notan, pero también, ¿eh?
Vale, vamos a tener que ir despidiéndonos. Me gustaría que os despidierais cada uno, por favor. Me gustaría también que comentarais si os ha parecido bien la tertulia, si ha quedado alguna cosita. Podemos volver a repetir el programa en otra ocasión, ¿por qué no? Me gustaría también brevemente todo, por favor, vuestros proyectos futuros, si tenéis proyecto de grupo futuro, para ir siguiendo los pasos. Adelante. Pilar Moral, soprano.
Bueno, yo gracias, Ana, por esta tarde. Ha estado muy bien, nos lo hemos pasado muy bien. Yo solo agradecer a todos los compañeros que lo han hecho con nosotros en este disco también, la verdad. Y bueno, esperemos que a pesar de todo lo que está pasando, se siga apoyando la cultura, sigamos teniendo ganas todos los músicos, no solo música trovada, sino todos, para seguir con proyectos y seguir con las mismas ganas.
Venga, Regina, estupendo. Pues, Regina Fuentes,
enlazando con
violonchelista.
Con lo que dice Pilar, sobre todo con el entorno en que se ha generado el disco, darle las gracias y que el proyecto que pueda surgir, esperemos que podamos contar con ellos,
¿no? Claro que sí.
Pues yo,
adelante, Francesc.
Yo, Ana, lo mismo, que muchísimas gracias. Solamente decir que ojalá los políticos y las entidades se aprovecharan más de nosotros, porque realmente estamos con muchísimas ganas, muchos músicos valencianos, y que hacer muchas horas, ¿no?, por muy poco, y que esperemos que nuestro trabajo se pueda ver recompensado.
Claro que sí. Vamos a ver si hacemos publicidad de la música barroca, ¿no? Va a ser difícil, pero no imposible, no imposible. Se despide de todos ustedes Ana Falero en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica. Recordarles, por favor, a las personas que están escuchándonos, que además de todos los lunes a las 5:30, tenemos también una repetición del programa los viernes a las 10. También comunicarles que a partir del martes, siempre, todos los martes, está el programa colgado en la página de la Universidad Politécnica. Un beso muy grande, espero que sean felices, espero que hayan disfrutado y espero que vayan a comprar el disco de música trovada. Adiós a todos.